Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Rosa Díez, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, y enhorabuena por la buenísima marcha de tu libro, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que está funcionando muy bien, que hay mucha gente que lo está comprando, lo que quiere decir que, bueno, pues que efectivamente, que la gente quiere argumentos porque no está dispuesta a rendirse.
Pues sí, señor. Bueno, pero vamos a la resistencia. Luego va a venir Luis y se nos presenta una noche del domingo tremenda después de esta campaña tenebrosa.
Lo que mal empieza, mal acaba, ¿no?
Sí.
Federico, como se suele decir, el refranero español tiene para todo, ¿no? Y una campaña que nunca debió producirse porque no se dan las condiciones, como ha quedado demostrado, no se dan las condiciones sanitarias y no se dan las condiciones democráticas en su conjunto para que esa campaña se celebre en condiciones de igualdad para quienes compiten en la esfera política y de igualdad para los ciudadanos que quieren ir a elegir libremente y con seguridad a sus representantes, con seguridad no solo desde un punto de vista sanitario, sino con seguridad completa. ¿Cómo puedes pensar que estás en una situación de normalidad democrática en Cataluña si una parte de los candidatos son apedreados cada vez que aparecen en la plaza pública, ¿no? O sea que, bueno, empezó mal, todo estaba diseñado para que no hubiera condiciones de igualdad y condiciones democráticas y terminará mal. O sea, en fin, lo veremos la noche electoral y lo veremos al día siguiente o dos días después, cuando se recuenten todas las mesas, si es que se recuentan, pues apreciaremos la farsa de esta especie de cinturón sanitario que han hecho los independentistas presuntamente contra ella. Bueno, él lo llama la foto de Colón, no, hombre, no, es el cinturón sanitario que os inventasteis vosotros, los del PSC, contra la derecha, contra el Partido Popular, en aquel momento que habéis seguido aplicando. Digo que el día siguiente de las elecciones veremos cómo se cae esa farsa, porque eso es una farsa, a diferencia del otro cinturón sanitario que se inventó el PSC, es una cosa para aparentar que ella es un moderado y sí, que el PSOE es un moderado. Forma parte de la misma farsa que se aplica en el gobierno de España.
Has visto, Rosa, además, como son tramposos, pero en barato, son tramposos de todo a 100, ¿cómo no lo ha firmado Aragonés sino el segundo? Un tal Servía, que debía llamarse Servil. O sea, dirá, no, yo no lo firmé. Dirá luego, dice, pero
no,
lo firmó,
o sea,
tu
además
partido.
Da igual,
no, pero
o sea,
yo
no dijo
lo firmé,
Sánchez que no
yo
iba
no lo
a gobernar. Sí, claro, da lo mismo, Federico. Si hacen de la mentira su forma de actuar y parece que les va bien. O sea, la gente sigue votándoles, o por lo menos lo hacía hasta ahora. Y entonces, pues al día siguiente, en fin, harán un acuerdo entre ellos, que son todos cómplices. Cómplices de una estrategia que esta semana se ha visto con toda claridad, una vez más, que es una estrategia decidida para transitar de un modelo democrático, del sistema del 78, a un modelo totalitario, ¿no? Esta semana ha habido dos ejemplos clarísimos en los que hemos podido apreciar que desde Moncloa, insisto, desde Moncloa, no desde Galapagar, se está gestando un golpe contra el sistema del 78 y se está conspirando contra el Estado, conspirando contra el Estado. Porque las declaraciones de Iglesias deslegitimando el sistema y a las instituciones democráticas y el ataque orquestado una vez más desde Televisión Española a la monarquía, pues forma parte de una estrategia que Sánchez ha diseñado con ayuda del Goebbels redondo y que aplican alternativamente. Una vez le toca aplicarlo al estridente Iglesias y otra vez le toca aplicarlo directamente al propio Sánchez. Porque ya lo hemos venido comentando más veces y tú lo explicas muchas veces y lo explicas también en tu último libro. Transitar del Estado de Derecho que impera en España desde que recuperamos la democracia a un modelo totalitario al que aspira este gobierno presidido por Sánchez, lo que es una auténtica anomalía en la Europa democrática, eso sí que es una anomalía, tener un presidente de gobierno que quiere transitar del Estado democrático a un Estado, digamos, totalitario con poderes absolutos de caudillo, pues para ese tránsito se requiere un plan diseñado y aplicado al milímetro. Porque cuando la involución se hace de forma pacífica, pues no se puede improvisar y se requiere disciplina militar y, por supuesto, absoluta falta de escrúpulos. Es Sánchez quien conspira contra el jefe del Estado. es Sánchez quien impulsa el jaque al rey. No, no es Iglesias. Iglesias es el poli malo, por así decir, el que hace la tarea de la estridencia. Dicen, no, es que Iglesias es el que manda en Televisión Española. Manda en Televisión Española porque le ha puesto Sánchez allí. Esto los vascos lo sabemos muy bien, lo hemos vivido muy bien. En la televisión vasca, tradicionalmente el PNV siempre ponía a la gente de Batasuna para que desde ETV hicieran las cosas que el nacionalismo llamado institucional o el nacionalismo llamado democrático no podía hacer. Entonces el trabajo de descrédito y de deslegitimación de las instituciones democráticas que se hace desde la televisión pública vasca, que es lo que se repite ahora mismo en Cataluña y lo que se repite a nivel nacional en Televisión Española, pues es una vieja táctica. Entonces no es Iglesias, es Sánchez el que dirige toda esta estrategia, aunque todavía haya mucha gente empeñada en salvarle, en salvar al caudillo Sánchez, en salvar al soldado Ryan, en salvar al PSOE. Antes comentaba Santiago González este manifiesto, que por otra parte está muy bien, pidiendo a Sánchez que cesara a Iglesias, como si el nombramiento de Iglesias hubiera sido un descuido de Sánchez, ¿sabes? O sea, como si fuera una cosa que Sánchez no se dio cuenta. Sí. No se dio cuenta a quién nombraba. Yo también he firmado el manifiesto, por cierto, pero lo he firmado sobre todo por el último párrafo, por ese que dice, la historia recordará quién le nombró. O sea, la responsabilidad de quién le nombró. Porque eso es lo anómalo, estar gobernados por unos tipos como Sánchez e Iglesias, que son una pareja tóxica, que se han puesto de acuerdo para conspirar contra la jefatura del Estado y contra todas las instituciones.
Déjame preguntarte una cosa, sí. Rosa, porque como vamos a tener, luego haremos cábalas y además luego viene Luis, que después de una encuesta lo que más le gusta es una adivinanza. Yo digo hoy en El Mundo que y lo vengo diciendo aquí, que desde que en las encuestas se empezaron a vaticinar un castañazo monumental para el PP, es el justo castigo a su estrategia de destruir la derecha, de creer que se podía cargar a Vox por su cara bonita y tal, y fue muy jaleado en los medios y eso. Pero que de todas maneras, los mimbres son los que hay, el cesto estará medio roto, pero que tenemos lo que hay. Y que seguramente el lunes hay que empezar a pegar, ya que no podemos comprar vajilla nueva porque no tenemos medios, pero hay que empezar a pegar los platos rotos. ¿Tú crees que se puede contar con el PP para eso? Porque Ciudadanos saldrá maltrecho y está como sonámbulo. Vox a lo mejor sale crecido, pero espero que consciente de su limitación en el crecimiento. Y sobre todo que falta ahí una pieza, aunque esté hecha a pedazos, que es el Partido Popular. ¿Tú crees que el Partido Popular es capaz de dar marcha atrás, de pedir disculpas, de cambiar la línea que ha seguido, pues prácticamente desde que echó a Cayetana?
Hombre, tendremos que hacerlo a pesar de ellos. Quiero decir, el intento de pegar y de volver a conseguir una mayoría alternativa, que no de alternancia a lo que significa el modelo social comunista que tenemos ahora mismo en el gobierno. Tendremos que hacerlo, digo, el conjunto de la sociedad, a pesar de la estrategia, por así decir, del Partido Popular. Lo del Partido Popular y lo de Vox de otra manera, y desde luego lo de Ciudadanos de otra manera, no es estrategia, es una táctica cobarde, ¿no? Una táctica, acomplejada, ¿no? De esperar a ver qué pasa y de esperar a ver si en algún momento le toca heredar, como ha sido tradicional en España con el bipartidismo, ahora me toca a mí y luego ya te tocará a ti, ¿no? Entonces el Partido Popular yo le veo en esa situación de esperar a ver si llega el momento en que pueden heredar, sentándose a la puerta de su casa y esperando a que pasen los cadáveres. Yo creo que los ciudadanos en legítima defensa tendremos que agarrarles de la solapa a los unos a los otros, pues, y obligarles a comportarse, a los de Vox obligarles a darse cuenta de que estamos en Europa y de que gracias a que estamos en Europa podemos seguir defendiendo y construyendo democracia y defendiendo libertades. A los de Ciudadanos, pues al día siguiente de las elecciones tendremos que tener también mucho cuidado, porque vamos, como con sus votos sumaran para que ella fuera presidente, dalo por hecho, vamos.
¿Cómo? O sea, porque y si tuvieran que robar uno también.
Pero bueno, pero dalo por hecho, o sea, para justificarlo, lo del menos malo, toda esta estrategia de
Ada Colau.
Sí, el modelo yo lo acabo de escribir. El modelo es Ada Colau. O sea, vamos a hacerle a este presidente, decimos que es porque es constitucionalista y al día siguiente gobierna con y para los independentistas. Bueno, entonces habrá que obligarles a comportarse y desde luego al Partido Popular habrá que obligarle a comportarse. Desde luego pedir perdón o estas cosas de... Bueno, esto olvídate. Pero ¿sabes qué pasa? Que nuestra única ventaja, aparte de nuestras ganas de resistir, es que el Partido Popular y los demás lo que quieren es ganar elecciones. Y cuando, si la gente nos ponemos, en fin, firmes, y si la gente le reclamamos y ellos ven claro que si no hay un cambio de actitud no van a ganar nunca, pues cambiarán de actitud como han hecho a lo largo de la historia. O sea, que eso tampoco es nuevo. Tú acuérdate que no sería la primera vez que cuando la gente sale a la calle y les obliga, pues cambian de posición. Entonces,
y volteretas incluso, hemos visto claro, dar triples tirabuzones con marcha atrás y lo
porque
que fuera.
Su debilidad es que no, que lo que quieren es ganar las elecciones, que sí, es una gran debilidad, pero por otra parte nos da a nosotros la oportunidad de saberlo y de, por tanto, como te digo, obligarles a comportarse, porque oye, aquí estamos en una situación que no va de derechas o de izquierdas, que va de democracia o involución, y tenemos que olvidar, entre comillas, o sea, recordándolo, pero olvidándolo, entiéndeme, las diferencias que podamos tener, porque lo importante no es quién nos hizo este compañero de camino, sino a dónde nos quieren llevar los enemigos de la democracia, que han hecho una declaración de guerra contra la democracia y contra las instituciones, desde luego contra Felipe VI, desde el mismo momento en que Felipe VI hizo el discurso del 3 de octubre.
El famoso discurso del 3 de octubre.
Efectivamente, o sea, claro, ese día le declararon la guerra quienes hoy están en el gobierno. Una declaración de guerra contra la más alta institución del Estado que mantienen. Y bueno, pues en fin, luego nos parecerá muy mal y nos parece, a mí desde luego me parece, la política que está haciendo el Partido Popular, lo que está haciendo en los últimos tiempos la dirección del Partido Popular, que por cierto, en fin, qué lástima, qué engañados estuvimos algunos, pero eso lo tendremos que aparcar porque lo importante es echar de la Moncloa a quienes son enemigos jurados de la democracia, y como eso es lo más importante y eso está por encima de nuestras consideraciones
pues ahí,
personales, habrá que hacerlo.
Ahí estaremos. Muchas gracias, Rosa.
Hasta el lunes. Bueno, hasta el viernes. El lunes te escucharé.
Bueno, no, seguro que te llamarán porque la noche del domingo será complicada y habrá que recabar opiniones. Ya veremos a ver qué mesas nos cuenta Tenazas o Tezanos o Tezanos o Tenazos o como se llame.